La diabetes afecta al 14% de la población. Lo que ocurre es que la mitad de quienes padecen diabetes no lo saben. Seguramente antes o después lo sabrán si esa diabetes, es decir, esa glucosa de la sangre, perjudica a alguno de los órganos vitales o que compromete nuestra calidad de vida, desde el riñón hasta los ojos o el sistema nervioso. La glucosa llega a nuestra sangre porque ingerimos productos con azúcar, con glucosa, o porque el organismo transforma algunos alimentos en azúcar. Y esa glucosa no entra en las células para administrar la energía de las mismas, ya que no tiene la llave, que es la insulina, que secreta el páncreas. Cuando esa insulina falta del todo, o falta un poco, o es poco operativa, bueno, hay demasiada glucosa en la sangre, lo cual se puede saber de varias maneras. Primero, muy fácil, con un análisis que dura muy poco tiempo. Y en segundo lugar, hay síntomas. Síntomas, la poliuria, la polidipsia, es decir, mucha orina, pérdida de peso, mucha sed, algún que otro trastorno. Nos dicen que algo está yendo mal con el azúcar, con la glucosa. Afortunadamente, hubo un científico que inventó una insulina para que, si no la secreta el cuerpo, esa insulina se pueda inyectar desde fuera. Es una insulina sintética, bueno, y hace el efecto, hace los avíos. Pero es bueno hacer ejercicio, cuidar la alimentación, en fin, portarse medianamente bien. Y entonces la diabetes más o menos es llevadera. Todo esto que les explico, quien se lo puede explicar de verdad bien, es la doctora Pilar Martín Vaquero, que es endocrino, experta en esta enfermedad, es miembro de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Qué tal, doña Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 14% de la población estamos diciendo que tendría diabetes, aunque no lo sepa.
Bueno, el 14% es la globalidad, y la mitad de ese porcentaje es la que no lo conoce. Serían aproximadamente un 7%, que son muchos millones de personas.
¿Y esa persona puede vivir toda su vida habiendo tenido diabetes sin que la diabetes le complique la existencia, o antes o después se la complica?
Antes o después se la complica. La diabetes no perdona. Si una persona está mal controlada, lo que ocurre con la diabetes tipo 2, que aunque tengamos la glucosa alta, no está exageradamente alta. Y entonces la persona no es consciente de que por dentro se va estropeando todo el organismo. Y pueden tardar años en ser diagnosticadas, pero antes o después da la cara, porque la diabetes va con otra serie de patologías de hipertensión, colesterol, con el síndrome metabólico, que van dañando todas ellas los vasos sanguíneos.
Claro. Los primeros órganos que se ven afectados por una diabetes sin control son el riñón, los ojos, ¿alguno más?
Se afectan los vasos sanguíneos grandes y pequeños, y entonces los pequeños se manifiestan por alteración de la retina, es decir, de los ojos, por alteración de los glomérulos renales, que son los que filtran la orina, los riñones, por la alteración de los nervios de las piernas, de la basa nervorum, de los vasos de las piernas, y se produce la polineuropatía de los pies. Y luego también se afectan los grandes vasos sanguíneos, como son las coronarias, y entonces hay infartos o las carótidas, y entonces hay trombosis cerebrales.
¿Hay diabetes que el aporte externo de insulina no puede combatir?
No, mire, hay dos tipos de diabetes muy diferentes, pero en las dos sube la glucemia. La diabetes tipo 1 y tipo 2. En los avances tecnológicos y de tratamiento de las insulinas, de las bombas de insulina, de la manera de inyectarse la insulina, la manera de medir la glucemia con los glucómetros y con los sensores nuevos ha sido apoteósico. Y en los últimos años, de verdad que cada vez se trata mejor y más fácilmente la diabetes. Por lo tanto, tiene que ir la gente a su médico. No tiene que tenerle miedo a ese diagnóstico, porque siempre parece que exhibimos el catálogo de los horrores, la diabetes, y entonces se te afectan los ojos. No, las personas que se controlan bien no se les afecta nada. Y entonces, como no son conscientes, si está la glucemia un poquito alta, de que sí están alterados, deben acudir al médico para que eso no les haga daño. Así que yo creo que es mucho más importante, si me deja pues exponer, que en España, en los grandes avances, vamos con mucho retraso. Por ejemplo, las bombas de insulina que en Europa están, son a la orden del día, y el porcentaje, la media de diabéticos tipo 1 con bomba es de aproximadamente más del 15%, en España no llegamos al 6%, y eso sí es un verdadero atraso. No le quiero contar de los sensores de glucosa. En España no se subvencionan y hay que luchar para que esa tecnología tenga más pacientes acceso a ella.
¿Por qué es conveniente que una persona con diabetes haga ejercicio y que camine o que haga una actividad de 30 minutos al día?
La actividad física es una maravilla para que funcione mejor la insulina. Hace que la insulina funcione mejor y disminuye esa arteriosclerosis, que es la que se afecta cuando la glucemia está alta. Es decir, el ejercicio físico, todo lo que se haga es siempre bienvenido, ojalá media hora diaria, y si es de un ejercicio aeróbico, pues es estupendo, hace que la insulina funcione muchísimo mejor en su actividad de meter la glucosa dentro de las células.
¿Qué cosas están prohibidas para que las ingiera un diabético?
Ninguna. Hay que saber cómo hacerlo. Ni siquiera los dulces están prohibidos. Tiene que saber cómo ajustar el tratamiento, tiene que estar bien educado. Es una cosa primordial en la diabetes, es la educación y que el propio paciente gestione su enfermedad y su comida y su tratamiento, enseñado, claro, por su equipo. Y una persona que sabe lo que se tiene entre manos puede tomar hasta una tarta, puede tomar alimentos de alto índice glucémico de manera comedida y bien asesorados, evidentemente, no a lo loco. Quien come comidas de alto índice glucémico a lo loco se controla mal siempre. Pero si lo hace con cuidadito y bien enseñado y aumentándose o la insulina o el tratamiento con antidiabéticos orales, en su caso en un diabético tipo 2, puede hacerlo. Sí. No está prohibido nada.
El tipo 1 es la ausencia absoluta de insulina, ¿no?
Eso es.
Exacto. Por lo tanto, el tipo 1 requiere un tratamiento algo más, más puntual.
Mire, el tipo 1 en principio pues necesita insulina o sí o sí, porque sin insulina no se puede vivir, nos morimos. Y en el tipo 2 al principio el tratamiento puede ser durante mucho tiempo con antidiabéticos orales pero en las dos, a veces el tipo 1, como pone más hincapié en cuidarse bien, tiene menos complicaciones que el tipo 2, que no se entera de que está alto. Y entonces en el tipo 1 el tratamiento con insulina puede ser a través de múltiples dosis, de cada vez que uno coma, además de una insulina en una o dos dosis de lenta, pero el tratamiento más óptimo del tipo 1 es la bomba de insulina junto con el sensor de glucosa que detecta la glucosa cada 5 minutos, y pues el paciente tiene más argumentos para controlarse bien. El sistema integrado de bomba y sensor es hoy por hoy el sistema perfecto para la diabetes tipo 1, pero estamos muy lejos de que en España eso se utilice de una manera generalizada por nuestros diabéticos. Eso. Perdón, Carlos, le voy a decir una cosa. Fíjate, sí. Ha salido el año pasado un estudio, el 40% de los niños y adolescentes alemanes y austriacos, el 40%, tenían una bomba de insulina en el tratamiento. Yo no creo que llegue al 2% nuestros niños con bomba de insulina, claro. Lo cual es una tristeza absoluta. En el 2013, desde la Sociedad Española de Diabetes, en el Grupo de Nuevas Tecnologías a la que pertenezco, comprobamos que España estaba a la cola de todo el mundo, del primer mundo, en bombas de insulina. Solo el 3% de nuestros pacientes llevaban bomba. Solo el 3%. Yeah. Mientras solo Portugal tenía menos que nosotros. Eso es vergonzoso.
Yeah. ¿Qué síntomas deberían alterar a alguien, deberían alertar a alguien de que podría estar padeciendo diabetes? ¿Tener mucha sed, orinar en exceso, tener la tensión alta? ¿Qué sería lo principal?
Bueno, En la diabetes tipo 1, que uno se queda sin insulina, debuta con todo el cuadro clínico espectacular que es el que está contando. La enfermedad de las PES, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Es decir, orinan mucho, beben mucho y pierden mucho peso. Pero lo terrible, y entonces, claro, uno se da cuenta, va al médico y le diagnostica rápidamente. Pero en la tipo 2 no hay síntomas, apenas hay síntomas, porque la glucemia no está tan altísima como para producir. Y no hay pérdida de peso, uno no es consciente de que está bebiendo un poquito más, ya cuando lo es que está muy, muy alta la glucosa. Por eso, a partir de los... Si uno tiene factores de riesgo, porque tiene familiares diabéticos en primer grado, que lo son, si está obeso, si tiene hipertensión, si tiene más de 40 años, debe hacerse de manera sistemática cada 3 años una analítica para descartar que tenga una diabetes o una prediabetes.
Uh-huh. Y por último, doctora, la investigación, la ciencia está recorriendo algunos caminos, especialmente la investigación con células madre. ¿Cuál es la estación final de esa investigación? ¿En qué estación nos encontramos y cuándo llegaríamos a la estación término?
Carlos, gracias por esta pregunta porque es fabulosa. Las células madre son un futuro genial para el paciente con diabetes tipo 1 que no tiene páncreas, que no le produce insulina. Pero no se sabe por qué no se encuentran esos fármacos inmunosupresores que no produzcan efectos secundarios, que merezca la pena el tratamiento con células madre. En estos momentos no hay un futuro cercano para ellos. Sí que lo hay para el páncreas artificial, que está a las puertas de estar aprobado, pero un páncreas artificial no es más que una bomba y un sensor, que es lo que yo le decía antes, pero que funciona de totalmente automatizado. Para ello, previamente, los pacientes tienen que haber estado con bomba y sensor, y como le digo, en nuestro país estamos a la cola de Europa en ese aspecto. A la cola de Europa. Entonces, el futuro más cercano no son las células madre, que es maravilloso que esté ahí, pero no terminamos viendo si va a ser en el 2020 o en el 2030. El futuro más cercano es el páncreas artificial y tenemos que empezar porque nuestros pacientes lleven bomba y lleven sensor.
Ese páncreas artificial será un suministro externo. Que cuando el organismo detecte que le es preciso, se lo pueda uno autoaplicar, ¿no?
Es decir, el páncreas artificial se llama eso al sistema integrado. Una bomba que te emite insulina de manera constante, como ya ocurre ahora, pero las de ahora son tontas, de tal manera que tú le tienes, el paciente tiene que decirle a la bomba lo que hace en cada momento. Mientras que el artificial es que esa bomba emita insulina con independencia, sin que el paciente la ordene, de manera automatizada. Cuando detecte por algoritmos que tiene ya preestablecidos, cuando los sensores detecten que la glucosa suba o baja, entonces emite insulina de manera automática y tiene el paciente en su sitio. Eso que parece ciencia ficción va a llegar y muy cercano, antes que las células madre, yo creo.
Sí, pero ¿cómo la llevamos en el cuerpo, esa bomba?
Esa bomba ahora mismo ya existe. De hecho, fíjese, ha habido en los últimos 15 años unos avances tan tremendos. Esa bomba existe, pero concretamente la bomba de Medtronic, que en estos momentos ya funciona de manera... se lleva en el cuerpo, es pequeñita, pesa 100 gramos, y se lleva como si fuera un teléfono móvil, va unida, inyectada de manera subcutánea con un pequeño catéter, pero muy pequeñito, y las personas se la ponen, bueno, con una facilidad que no sabe usted que la lleva puesta. Seguro que a su alrededor hay alguien con diabetes que la tiene.
Sí, ¿y la entonces, lleva puesta todo el día, un rato?
Todo el día, no, todo el día, porque la bomba emite insulina de manera constante. Entonces, pero la bomba es tonta, tienes que decirle tú cuánto te tiene que emitir. Claro, entonces, claro. Ahí, como existen sensores, es decir, determina la glucosa cada 5 minutos, esos sensores mandan la información a la bomba, y eso ya existe, y en la bomba se ve la glucemia que uno tiene. Ahora bien, en función de la glucemia que uno tiene, la bomba más adelantada en estos momentos se para solo cuando va a haber una hipoglucemia. Y ese mecanismo automatizado ya existe. Pero no existe para cuando estás subiendo la glucemia que te emita sola la insulina. Eso todavía no existe. Y va a llegar muy pronto.
Doctora Martín Vaquero, ha sido un placer saludarla, créame.
Bien. Gracias, Carlos.
Ha sido muy interesante hablar con usted. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya veis, oye, que
interesantísimo.
Interesantísimo, lo que ha contado la doctora.
La bomba, estaba yo pensando, habrá que ir recargándola, claro.
Sí, sí, claro.
Como
sí,
un
sí.
móvil, como un...
Sí, sí, sí. Recarga y se... Y tú lo llevas aquí en el antebrazo, o, bueno, normalmente aquí en el lado, ¿no? En el lomo. Como si llevaras un teléfono
sí,
en el bolsillo.
Sí, un móvil aquí, sí. Un llavero, sí.
¿Y esto, alguien aquí tiene el azúcar alto?
No.
No,
no, no, no, no. Sepa, no. Gracias a Dios... En ninguna de mis analíticas ha salido.
Pero esto, me he quedado yo con las ganas de saber una cosa. No, esto puede ser de nacimiento, pues. Pero hay algún
no,
grupo...
No, y sobrevenido, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que venía y sobrevenido. Sí, sí, pero sí, sí. Hay una edad prefijada, es decir, tienen más riesgo a partir de los 50, sí. Antes
de los
30...
A partir de los 40,
antes,
¿no? A partir de los 40 años. Sí, la doctora ha dicho a partir de los 40.
Si llevas una vida sedentaria, si no cuidas tu alimentación, si no practicas deporte, si eres obeso, si eres fumador, tú fíjate, el tabaco también influye, ¿eh? Si eres bebedor diario, si consumes alcohol diariamente, bueno, pues todos son factores de riesgo. Y puedes adquirir una diabetes con el tiempo. Sin necesidad de...
Pero vamos, que se puede convivir con la diabetes, sí, como claro. Hemos sí, escuchado. Sí. El no hacerlo significa efectivamente que el progreso, la glucosa en la sangre va zaheriendo y finalmente compromete mucho la calidad de vida y la vida de las personas. Estamos en el 950-6006. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar, ¿cómo está?
Sí, buenos días.
¿Qué tal, señora?
¿Me oye bien?
Bueno, como si estuviera usted aquí.
Ah, vale, de acuerdo. Mira, llamo desde la Puebla de la Barca. Yo tengo 46 años y desde hace 16 llevo con diabetes tipo 1. Uh-huh. Ahora es una bomba de insulina y como muy bien ha dicho la doctora... pues permite una vida bastante normal a todos. Lo que pasa es que hay que tener también mucho cuidado pues con las hipoglucemias, porque si no estás alerta, pues en un momento dado, conduciendo por la noche, pues como es una infusión continua, puede darte un bajón. Lo demás, puedes hacer una vida bastante normal.
¿Usted come de todo, hace de todo?
Sí, yo puedo hacer de todo. He tenido un hijo y me ha permitido, me permite hacer toda la vida con amigos, con familiares, las reuniones de Navidad, todo, comer todo normal. Solo que tienes que ser un poco disciplinada. Si un día te vas a pasar con algún dulce o con alguna cosa que te sube más el índice glucémico, pues tener un poquito más de control, ponerte más insulina o estar pendiente de que no te vaya a subir en exceso.
Yo he tenido mi familia de con diabetes que le ha comprometido la vida.
Sí, claro. Sí, yo la mía también.
Debo decirlo,
una abuela y una tía.
Sí, yo nada, yo.
Un primo mío que le comprometió. Bueno, era un tipo adorable e inolvidable. Mi primo Enrique acabó con las dos piernas cortadas. Lo que pasa es que estaba, vamos, a pesar de eso, oye, el ejemplo de vida que dio fue extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y hombre, y es ciertamente delicado. Un amigo, otro amigo nuestro también ha visto como un pie le era cortado hace no demasiado tiempo.
Cierto.
Pero en fin, como
yo
decía,
no he tenido
Pilar,
a nadie, fíjate en casa.
Sí, tampoco. Mi familia
no,
tampoco.
No me suena, por lo menos,
¿eh? Sí, sí, sí. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda?
Un placer hablar con usted otra vez.
Y igualmente, dígame.
Vamos, yo llevo desde los 43 años, ya tengo 67, que me detectaron la diabetes, primero con pastillitas y ahora con insulina, pero yo lo que recomiendo a todos los que les detecten la diabetes es que sigan lo que les diga el médico como si fuera palabra de Dios, porque yo al principio no le hacía demasiado caso, después sí. Ahora soy yo creo que hasta me paso, pero me ha afectado al corazón, a los ojos, a las piernas, a los riñones, a todas, me va afectando poco a poco a todos los órganos del cuerpo. Procuro llevar una vida normal, tomo toda la medicación que me dicen, hago ejercicio, llevo un control de dieta, pero ahí está. Poco a poco te va corroyendo por dentro y te va, yo creo que es la peor enfermedad que existe, te va corroyendo por todos los lados y que luego pues son cosas que no tienen solución. Así es que mi consejo para las personas que se hacen una analítica y les dicen, ¿tiene usted el azúcar un poco alto? Que tomen medidas lo antes posible, que hagan todo lo que les diga el médico que hagan ejercicio, que adelgacen, que tomen la medicación que les sigan y que sigan una dieta que es lo que les va a hacer vivir. Yo en estos momentos lo digo porque lo hago, hago todo esto y gracias a Dios pues voy aguantando.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Carlos y al resto de los contertulios. Pues yo llevo 25 años siendo diabética. Lo mío todo empezó por un control rutinario. En enero, pues la familia nos hacíamos un análisis, todo salió positivo y en junio, pues yo digo que tenía diabetes. Previamente yo había visto que yo adelgazaba, pero como era adolescente, pues no se achacó a eso. Y bueno, pues yo siempre he llevado las dietas siempre muy controladas, pero también la diabetes es una enfermedad emocional. Y a mí me ha atacado por ahí mucho. Y bueno, tengo una retinopatía diabética, a mí me afectó a los ojos, no al 100%, porque solamente lo tengo en la periferia, y yo ya he recibido láser. Y actualmente estoy con un tratamiento de insulina desde febrero que me está ayudando a regular las basales, que son la de hemoglobina. Uh-huh. Y de un 9,9% que tenía a finales del año pasado, actualmente tengo un 8,2%, 7,9% de insulina. Y bueno, sí que es verdad que hay que llevar muchos controles, hay la dieta, y a mí me está llevando la Fundación Jiménez Díaz, que recientemente recibí un premio de tratamientos con enfermos de diabetes. Y bueno, para informarles, no solo está la bomba de insulina, que yo conozco a diabéticos que también la tienen, amigos míos, pero el tratamiento que yo llevo se llama Tresiba, y este tratamiento además lo que hace es no solo dura 24 horas, sino que llega a aumentar lo que se produce hasta las 48 horas, que ayuda, aunque sea uno se la tenga que poner cada 24 horas, puede estar ese efecto 48 horas.
Usted es muy joven.
Tengo 39 años, sí, aunque no lo parezca.
No lo parece, pero bueno, sí, 39 años es ser muy joven. Sobre todo cuando se ve desde la perspectiva de los míos, que son 20 más. Pero, dígame, Cristina, si es hace 23 años, era usted una chiquilla, entonces, ¿no?
Tenía 25, hizo en agosto. El 2 de agosto empecé con la insulina por jeringa. Y luego a los 15 días ya empecé con lo que es la insulina a través de recargas de lo que les llaman hoy los bolígrafos. Y además no eran los bolígrafos que ya vienen cargados hoy día, sino que había que cargarlos, cerrar esa pluma, poner la aguja y inyectarla.
¿Dónde se inyecta usted?
Bueno, pues en los brazos, en los muslos, en la tripa. También depende si alcanzo en el glúteo o me tienen que ayudar.
Un amigo mío se pincha en el intersticio de los dedos.
Pero eso es para hacer los perdón que le corte, eso es para hacerse los perfiles para saber cuánta glucosa hay, que es lo como le decía la doctora con los glucómetros.
Ah, ya. Sí, daba una... ¿Tú estás hablando
de él? Me da entera
sí,
ahí.
Pues mete su agujita aquí, él hace su...
Sí, pero la barriguita todavía, en el culete también, pero ahí... Bueno,
formado.
Hoy estamos conociendo en el Día Mundial de la Diabetes cómo es la vida cotidiana de aquellos que la padecen, cómo ha cambiado la vida de los enfermos de diabetes después de que la ciencia haya adelantado que es una barbaridad, o al menos no toda la barbaridad, que seguramente adelantará en los próximos años. La progresión del avance científico es casi más geométrico que aritmético. Es decir, se multiplica todo mucho más rápido, ¿verdad? Felizmente. Y hoy en día, lo que antes era seguramente una condena, hoy es, bueno, un ejercicio de andar al aparato, ¿no? Con cuidado con las cosas. Hágase usted un análisis, pínchese, le saquen sangre. y se queda usted tranquilo o toma usted algunas medidas. Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias.
¿Lo ha pasado usted regular con la diabetes?
Bueno, yo no tengo mala experiencia con ella. Yo debuté hace 19 años.
Anda.
Con 24 años. Estuve 12 años con bolis de insulina y ahora hace 4 llevo una bomba. En ese caso, empecé con una marca y ahora estoy con Medtronic.
¿Y dónde lleva usted la bomba?
La bomba normalmente, cuando tienes bomba, te sueles pinchar. Yo me pincho en la barriga, en los glúteos, y vas circulando. Es decir, tú es un, como le explicaba ante la doctora, es un pequeño catéter, una aguja que te introduce, que la que se te queda dentro es de plástico, y entonces eso va conectado a una máquina pequeña, que es mucho más pequeño que un móvil, y tú con eso la llevas enganchada, pues la esconde donde quieras. Yo a veces la llevo pinzada en el sujetador, otra vez en la parte de atrás del pantalón me la tapa el jersey y todo eso, y va rotando.
¿Y usted no se da cuenta que la lleva, o sí?
No, la llevo hasta para dormir y no me molesta, quiero decir, la llevo 24 horas al día. Quiero decir, no, ya la llevas como un elemento, es que ya estás acostumbrada a ella, es una parte más de ti, no notas la diferencia.
¿Y la recarga de vez en cuando?
Sí, la recarga es cada 6 días, dependiendo también la persona, el nivel de insulina que utilice, pero es, digamos, si usted cogiera la parte de una jeringa, la parte, digamos, que rellena el líquido, sin quitarle la punta, pues eso se introduce en la máquina, donde se engancha un cable con una aguja, que es el cable que luego va conectado a tu cuerpo, que tú te lo puedes desconectar para ducharte y todo.
Y eso ni duele, ni molesta, ni...
No. Pues a veces la zona de pinchado, depende de dónde pinches, pues que esté resentida, o depende cómo te la pones, que al doblarte, pues a lo mejor la aguja, pero tampoco es un dolor insoportable. Es decir, la diabetes lo único que tiene es que te tienes que cuidar y controlar. La bomba lo que te permite es una libertad mayor a la hora de comer y hacer excesos, como decía la doctora, siempre controlando, lo único que te tienes que pinchar más veces al día en el dedo para tener un mejor nivel y control.
Qué bien.
Debutó, qué graciosa, ¿no?
Sí. Pero bueno,
es buenísimo. O sea.
Lo que es no vivir estas realidades cerca, ¿verdad? Por supuesto, sí. En ninguno de nosotros, porque no tenemos esas experiencias, pero escuchar el día a día de estas personas que conviven con naturalidad, con algo que para nosotros puede resultar tremendamente aparatoso.
Como decía Carlos al principio de ahora, si este mismo programa lo hacemos hace 15 años, hubiera sido totalmente distinto.
Totalmente, ¿eh? Sí.
Totalmente distinto.
Sí. Yo tengo la experiencia cercana de una amiga que tiene una niña que es diabética desde que era casi un bebé. Yo estoy seguro de que ella se cambiaría por su hija porque la preocupación es inmensa. Ahora ya la cría tiene 7 u 8 años, ella misma sabe controlarse, sabe pincharse, sabe lo que tiene que comer, pero al principio fue muy complicado y sobre todo la intranquilidad de dejarla muchas veces en el colegio y no saber muy bien qué es lo que iba a pasar durante aquel día.
Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a usted qué tal le va?
Bueno, yo tenía que comentar que tengo 60 años y soy diabética desde los 3 años. Entonces, pues ha sido una larga batalla. Soy de las pioneras que le pusieron una bomba de insulina. Soy de Écija, pero mi trabajo la he desarrollado en Sevilla. Entonces, la vertiente de ser médico y de ser diabético, pues creo que ha aportado mucho para que mi estado general ahora siga siendo como es. Entonces, pues yo quería decir que el ser diabético para los médicos en general es como una especie de lastre, porque el diabético va hasta ir siempre dando la lata, siempre todo el mundo le riñe, todo lo que se le dice al diabético es restrictivo, entonces somos enfermos pesados y que duramos mucho. Entonces, los médicos, pues como que, bueno, ya está aquí esto otra vez, la bronca de todos los días. Ahora voy a contar una cosa muy graciosa, pero que es cierta, y es que uno va al urólogo y hay un robot que opera. Va al oftalmólogo y hay una máquina, todas las especialidades han inventado algo. Y a los diabéticos todo el mundo le dice, no comas, no engordes, no fume. Caramba, eso ya lo sabemos. Haced algo que nos alivie la vida. Y efectivamente eso ha sido la bomba de insulina. Pero claro, la bomba de insulina hay que estar encima de ella. Yo tengo la bomba por un lado de Medtronic, pero tengo el sensor de la casa Abbott, porque todavía tengo que comprobar si la bomba de Medtronic ha salido nueva, que digamos que es lo más parecido al páncreas artificial, me conviene o no me conviene.
Sí.
Lo del sensor ha sido para mí la vida.
Porque usted, si es diabética desde los 3 años, sí. ¿Tiene algún centímetro cuadrado de piel en el que no se haya pinchado?
Pues yo creo que no, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Porque verdaderamente, bueno, también hay que hablar de qué tipo de piel tiene uno, qué tipo de agujas tiene que utilizar. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. Yo vengo ya un poco de vuelta de todo. Entonces he aprendido sobre mi diabetes, pues una barbaridad. Entonces, pues lo que me dedico, pues aparte de que tuve que dejar la profesión por mis problemas de salud, que después de tantísimos años tuve una retinopatía que gracias a Dios ha ido bien después de múltiples intervenciones oculares, pero no me permite, por ejemplo, conducir, pero estamos hablando de que hace no sé ni cuántos, cerca de 50 y pico de años que soy diabética. El hecho de que tenga riñones y que tengo visión un poco dañada, pero me permite hacer casi mi vida normal. Pues, pero claro, no me permite estar mirando todo el día un ordenador, ese tipo de cosas. Entonces no trabajo, pero sigo siendo médico.
Bueno, pues
entonces me dedico a divulgar lo que sé bajo el punto de vista médico y bajo el punto de vista de diabético.
Esto es la virtud del progreso científico. Yo cuando antes os decía, tengo un amigo que se pincha aquí,
entre los
dedos, ese es Ramón Pérez Maura. A ver, mi querido Ramón, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿cómo estamos?
Acuérdate aquel día que íbamos en avión tú y yo,
sí,
tú sacaste tu arsenal.
No, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces, eso ya no lo tengo que hacer. Esta señora te estaba diciendo algo que es para mí uno de los grandes cambios que hemos tenido, que son los nuevos sensores. Son muy nuevos, vamos, yo lo tengo desde hace 6 meses. Es un sensor, una especie de chincheta que te pones en el brazo y ahí se queda durante 2 semanas. Y para saber mi glucosa tengo que pasar al lado de la chincheta una especie de un aparatito que es más pequeño que el teléfono y te da no solamente la glucosa que tienes en ese momento, sino si está subiendo o bajando. Y si tú no pasas más de 8 horas desde la última vez que lo mediste, te da un perfil completo ininterrumpido hasta meses atrás. O sea que, en fin, lo que ha mejorado nuestra calidad de vida es muchísimo, porque con esto, o sea, cuando tú me veías medirme así la glucosa, me daba una foto exacta de cómo estaba en ese instante, pero no te permitía saber si estabas tirando para arriba, tirando para abajo, en fin, cuál era la tendencia. Hoy en día esto ha mejorado muchísimo y yo sigo siendo de los de la vieja escuela que no he querido cambiar la jeringuilla clásica por esos bolígrafos, porque la jeringuilla me permite combinar la cantidad de insulina que en función de lo que voy a comer y del ejercicio que he hecho, yo sé que creo saber que necesito. Pero la vida de verdad es mucho mejor hoy para los diabéticos de lo que era hace unos años. Y yo creo que se puede tener una vida bastante saludable. En fin, yo tú que me ve, no me ve con un cuerpo desastroso, ¿verdad? Yo creo que voy tirando.
Como contigo, veo que comes pues de todo y bebes
prácticamente
de todo.
Prácticamente de todo, bebo de todo, efectivamente, como tú bien sabes. Sí. O sea que, en fin, yo animo muchísimo. Yo he tenido amigos y he hablado con gente que tienen hijos diabéticos. Yo soy diabético desde los 19 años. Soy una diabetes tipo 1 bastante tardía. Normalmente empieza antes, pero yo hablo con la gente que tiene un hijo diabético y les intento explicar y demostrar que cuidándote y controlándote, y hoy en día hay muchas formas para hacerlo, puedes tener una vida absolutamente normal. A mí no me han pedido viajar, no me han pedido comer de casi todo, controlando las cantidades, y tener una vida familiar, profesional, absolutamente normal eso.
Pues querido Ramón, no sabe lo que me alegro.
Tú lo sabes, Carlos, tú lo sabes.
Ya sabes lo que me alegro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Mira, aquí Mariani tuvo su diabetes gestacional, ¿no?
Ah,
esa
bueno,
es otra,
sí,
¿no?
Sí, eso es verdad.
Eso me entra en el embarazo. Ahora, ¿eh? En el embarazo, pues generalmente hay gente que le suele saltar la diabetes y bueno, pues durante todo el embarazo tienes que estar controlándote todos los días, tienes que estar pinchándote en la yema del dedo para ver el nivel de glucosa que tienes. Pero claro, después existe la cara B, que te dicen que es muy probable que desarrolles una diabetes con el paso del tiempo, ¿no?
Tú no lo has desarrollado.
No, yo todavía no, pero sí es verdad que ya en la analítica ha salido que tengo una propensión a padecerla.
Esto de tomarte gin toni a las 10 de la mañana antes de hacer el corte
inglés. Con lo que me gusta a mí un dulce.
Con lo que me gusta a ti un gin toni a las 10 de la mañana. Yo le digo, pero Mariani, son las 10 de la mañana.
Mojar petit suit en el
gin toni.
Una bomba, ¿no?
De momento llévame al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés porque últimamente yo me siento como una reina. Y es que desde hace semanas mis niños a las 8 ya están metidos en la cama para dormir sin rechistar. Y por las mañanas, cuando voy a despertarles, me los encuentro ya despiertos, vestidos, peinados y preparándome el desayuno. Mis hijos. El otro día hasta me hicieron un brunch, que me tuvieron que explicar ellos lo que era, porque es un almuerzo y un desayuno juntos, al parecer. Yo no sé, algo pasa. Quizás sea que saben que ya está disponible el catálogo de juguetes del Corte Inglés, que además hasta el 23 de noviembre tiene un 25% de regalo en todos los juguetes que salen en el catálogo. ¿Será eso? ¡Qué tíos! Así que acércate al Corte Inglés a por tu catálogo, o si quieres descárgate la app Juguetes El Corte Inglés. Así tú también lo sabrás.
La última, Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, y a todos los contertulios. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, ¿cuándo debutó usted con la diabetes?
Pues yo debuté con 5 añitos, y ahora mismo tengo 25, cumplo 26 este mes, así que llevo 20 años con la enfermedad.
¿Y lo lleva bien?
Pues sí, a mí lo que me gustaría es hablar de una manera como lo ha hecho Ramón. Personalmente yo tengo más que agradecer a la diabetes que renegar. Uh-huh. Cuando fui diagnosticado, bueno, mis padres me apuntaron a diversos deportes para ayudar al control de la enfermedad y gracias a eso pues comencé a jugar al tenis. Afortunadamente pues se me ha dado bien el deporte del tenis y comencé a jugar torneos a nivel de Madrid, nacional y demás. Y tras cumplir los 18, pues y hacer la selectividad, conseguí una beca deportiva para jugar y estudiar en Estados Unidos. Por lo tanto, a lo que a mí respecta, pues la diabetes me ha dado un deporte de por vida y una carrera en Estados Unidos.
¿Y sigue usted jugando o está usted en edad de triunfar ahora mismo, no?
Sí, bueno, yo sigo jugando, lo único que ya sabe que pues ahora con el trabajo y tal no puedo dedicarle las horas que le dedicaba antes y también me he metido un poquito en el pádel y demás, pero sí, sigo haciendo mucho deporte, así que es lo que me ayuda a llevarla controlada.
Porque de hacer deporte a no hacer deporte cambia muy mucho el progreso de la enfermedad.
Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, el hacer deporte pues te ayuda a controlarlo de una manera más regular. No tienes tantos picos, que al final es lo que te crea los problemas que hablaba tanto la doctora como la gente que ha hablado anteriormente. Y también, obviamente, los avances tecnológicos como el sensor este que hablaba Ramón, que yo también lo llevo, pues ayuda un montón. Y el sensor este es una maravilla, ¿eh? Porque yo cuando juego al pádel le doy golpes contra la pared y el sensor ni se inmuta.
¿Y eso no canta en el antidoping?
Eso no canta en el antidoping. Lo único que yo, por el trabajo, viajo mucho. Viajo pues, a países como a Irán, a Suecia, a Marruecos. Y cada vez que paso por el sensor de seguridad me da miedo que pite, pero no pita de momento.
Bueno, maravilla.
Te digo lo de mi amigo Pepe Gala, que te enseña la tarjeta, es médico y pone médico, bético y diabético. Pepe Gala, de aquí, un saludo fuerte.
La última de verdad, es de María. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señora?
¿Qué tal? Buenas, Carlos.
Pues aquí preguntando por el debut de cada uno en este apasionante mundo.
En mi caso es mi hijo, que tiene 4 años.
Ajá.
Y debutó en junio y bueno, pues nada, nos fuimos para el hospital y ya salimos de alta con el sensor puesto. Lo aporté yo, quiero decir, de momento la Seguridad Social no lo cubre y bueno, pues es una lástima porque les da muchísima calidad de vida, sobre todo a los niños y a los padres, claro.
Claro, ¿y su niño con 4 años, cómo maneja eso?
Lo manejamos nosotros, lo que pasa es que han comentado antes un tipo de sensor que es una monitorización flash que pasa en un aparatito y lo detecta. Uh-huh. En mi caso, el que lleva a mi hijo es un sensor con monitorización remota. Entonces, él lleva su sensor, la profesora tiene un dispositivo donde la detecta con alarma y yo a su vez lo estoy viendo desde mi teléfono móvil. Entonces, pues nada, hay que estar pendiente todo el día, pero permite llevar un control perfecto de su diabetes.
Y él hace vida absolutamente ideal.
Él hace vida normal. De hecho, intentamos que coma todo como un niño normal. Y bueno, pues simplemente hay que hacerle muchos ajustes con la insulina. Pues si se pasa, le ponemos, como lo estamos viendo de manera continua, pues le vamos ajustando. Lo que sí que hay que hacer siempre con este sensor es calibrarlo dos veces al día. Porque bueno, pues hay un margen de error y bueno, pues hay que hacerle dos capilares. Le hacemos una por la mañana y otra por la noche. Lo metemos en el programa y el sensor más o menos calibra y las diferencias de su glucemia real a la del sensor, pues dista muy poco de la realidad. Es bastante fiable.
Caramba. Bueno, chicos, pues que habéis aprendido mucho,
sí,
de la...
Mucho, mucho, mucho. Y yo me encuentro todavía más cerca de lo que ya estaba, porque he tenido dos casos en mi familia, una tía y una abuela, de los enfermos de diabetes, ¿eh? Así que a todos ellos les vamos a enviar desde aquí un fortísimo abrazo. Y bueno, que hemos compartido un trocito de sus vidas hoy. Eso está muy bien.
Qué bonito, ¿eh? Qué ¿cómo ha cerrado?
Qué colorario.
¿Cómo ha cerrado?
¿Y ahora, ¿y ahora qué digo ahora yo?
No ha cerrado nada, que, Carlos, por que, Dios. He dicho lo que sentía.
¿Ahora qué digo yo? Pues nada, ahora noticia. Guarda el boletín. Venga. Todo, sí, claro. Sí. Por lo bonito que iba a decir. Y con ustedes y el calor de la radio. Somos la jeringuilla que le aporta la insulina para el latino. Afuera.
Herrera y Cope. Estar informado.
Carreteras lisas.